Y llegamos al último tema del mundo del derecho de este sábado. Vamos a hacer una breve introducción a la economía del estado de bienestar, una asignatura optativa del primer cuatrimestre de la Facultad de Derecho. Con nosotros se encuentra el coordinador de la misma, el profesor Pedro Tamayo Lorenzo. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a hacer una breve introducción a esta materia y la primera cuestión es que nos comente cuáles son los objetivos que se plantea con esta asignatura.
Sí, el objetivo más general que perseguimos con esta asignatura es que el alumno cuando la supere, cuando la apruebe, sea capaz de analizar por sí mismo desde un punto de vista tanto positivo y también normativo, es decir, descriptivo y opinativo también, si se quiere decir, analizar la intervención pública en el marco del estado de bienestar. El estado de bienestar es difícil de definir, es una expresión que se usa con mucha frecuencia, pero no existe una definición consensuada sobre qué se entiende por tal. De manera genérica se hace referencia con él a lo que también en el campo del derecho se denomina estado social. Y en realidad a lo que hace referencia es al conjunto de instituciones públicas que están derivadas o se derivan del compromiso del Estado para atender ciertas necesidades de los ciudadanos para aumentar su bienestar. En economía, cuando hablamos de bienestar, hablamos de utilidad, felicidad, son términos que se pueden utilizar como sinónimos. Eso significa que el alumno debe ser capaz, cuando termine esta asignatura, de comprender cuál es el papel del Estado en, por ejemplo, cuál es su implicación en el funcionamiento del mercado de trabajo, regulando derechos mínimos, garantizándolos y también, a su vez, intentando garantizar el pleno empleo, lo que en economía se llama pleno empleo. El papel del Estado también en lo que es la cobertura fuera del mercado de determinadas necesidades básicas, como puede ser salud, educación, hasta ahora en menor medida vivienda, pero vemos que la vivienda va entrando cada vez con más fuerza en la agenda política, y también cuál es el papel del Estado en la garantía de rentas, es decir, en garantizar ingresos mínimos pues a través de seguros de desempleo, seguros o prestaciones por incapacidad temporal, etcétera. Se trata de ver cómo lo puede hacer el Estado, por qué lo tiene que hacer el Estado o por qué algunos opinan que no lo debe hacer el Estado y de qué manera lo puede hacer. Es decir, que el alumno tiene que hacer abstracción de lo que es el estado de bienestar en España, porque el estado de bienestar puede ser, puede adoptar muchas formas, muchos niveles de prestaciones y muchas formas de provisión. O sea, que se trata de que el alumno adquiera herramientas para analizar por sí mismo qué es lo que puede hacer el Estado para mejorar el bienestar de los ciudadanos y cómo lo puede hacer.
¿El Estado o el sector público?
El sector público.
¿Cuáles son los requisitos? Porque estamos hablando de una asignatura que es de economía. Estamos hablando de economía del estado de bienestar. Uh-huh. Los alumnos son de derecho. Sí. ¿Y necesitan unos requisitos previos?
En nuestra opinión, sí. Pero no debe ser motivo para que el alumno no curse esta asignatura. Como decías, es una asignatura que lleva en el título economía. Y es una asignatura que utiliza el análisis económico. Por tanto, lo que nosotros recomendamos a los alumnos es que si no disponen de una formación previa y mínima en economía, como la que se puede adquirir estudiando economía política en derecho, o en políticas, o en trabajo social, puede ser que tengan algunas dificultades para entender algunos conceptos, o algunas relaciones, o algunas explicaciones que se dan donde se presume que el alumno tiene algunos conocimientos. Eso significa que el alumno que no tiene esa formación previa en economía, pues a lo mejor tiene que hacer el esfuerzo de, a la vez que estudia esta asignatura, tener cerca un manual de economía para ir aclarando conceptos. Nosotros recomendamos que, como la puede cursar en cualquier momento, una vez que tiene superada la economía política, pues que espere a tener esa formación básica para poder entenderlo mejor. De todas formas, al igual que en economía política, no usamos ni fórmulas extrañas, ni matemáticas más allá de sumar, restar y multiplicar y dividir, de manera que sería posible que la cursara con éxito incluso.
Se tiene en cuenta hacia qué alumno va dirigido.
Claro,
¿no?
Se tiene en cuenta que está en un plan de estudios de derecho, por tanto no podemos pedirle que sea un experto en economía. Es decir, que el nivel está adaptado al currículum del alumno de Derecho, pero aún así hay conceptos que tiene que conocer, conceptos muy básicos, pero tiene que conocerlos antes de estudiar.
Que son claves, ¿verdad? Sí. Pues si le parece, para ver qué conceptos son los que se estudian, qué temas, qué cosas son las que se incluyen dentro del estado de bienestar. ¿Cuáles son los contenidos que tiene esta materia, profesor Tamayo?
Sí, contenidos muy, muy elementales, y de lo que queremos que el alumno estudie o comprenda o sea capaz de entender por sí mismo son los grandes programas de bienestar públicos: salud, sanidad, educación, vivienda, políticas de lucha contra la pobreza, básicamente, es decir, los programas que tienen un componente fundamentalmente redistributivo de la renta. Para ello, lo que hacemos es, previamente al alumno, le planteamos los dos primeros temas, donde en el primero le ofrecemos cuáles son los orígenes del estado de bienestar en las economías occidentales, cuáles son los fundamentos económicos, es decir, qué razones económicas hay para que el Estado intervenga en algo que podría hacer el mercado. Entonces, utilizamos argumentos de eficiencia y de equidad. Y en el tema segundo lo que hacemos es una breve descripción de lo que ha ocurrido con el estado de bienestar en España. ¿Por qué tenemos el estado de bienestar que tenemos, con el grado de prestaciones y de cobertura que tenemos, y no tenemos otro? Hay otros más avanzados, con un porcentaje de gasto social sobre el PIB mayor que el nuestro. Cada uno tiene su historia. Le explicamos qué es lo que ha pasado en España y las razones que han llevado a tener el estado de bienestar que tenemos. Una vez que el alumno tiene esos dos temas que sean introductorios, lo que hacemos es ir programa por programa. Es decir, primero explicamos por qué el Estado, o por qué se considera que el Estado debe o puede intervenir en la asistencia sanitaria, por qué presta asistencia sanitaria en España, por ejemplo, por qué en otros países no lo hace, por qué puede ser producida por sector público o por sector privado, pero con aseguramiento público, las distintas combinaciones de provisión. Lo mismo con la educación. ¿Qué razones económicas hay para que el Estado asuma la función de financiar centros de enseñanza? Algo que hace también el sector privado, el mercado, pero ¿por qué lo hace el sector público? Lo mismo con la vivienda, que es un tema que ahora está muy de actualidad. ¿Qué políticas públicas de vivienda pueden existir? ¿Y por qué el Estado tiene que intervenir, o en opinión de algunos debe intervenir, para proveer algo que el mercado también hace? Es decir, las viviendas las hacen los constructores. ¿Por qué el Estado también puede intervenir en ese mercado? ¿Por qué existen pensiones públicas, un sistema público de pensiones y no un sistema privado? Se trata de dar al alumno argumentos para que entienda. Es decir, no, en ningún caso pretendemos adoctrinarle ni decirle esto solo puede ser de esta manera, el Estado tiene que proveer la sanidad, la educación, las pensiones, sino que hay razones para que lo haga, de equidad y de eficiencia, y algunos piensan que no debería ser así. Se trata de darle todos los argumentos. También políticas de empleo, porque uno de los objetivos del estado de bienestar es el logro del pleno empleo, que es un concepto que tiene que haber estudiado antes en economía política, en la parte de macroeconomía. Tratamos también las políticas de lucha contra la pobreza, cómo se define la pobreza, cómo se mide, qué problemas metodológicos hay para medirla y qué políticas públicas se han implantado para reducir los niveles de pobreza. A continuación, y esto es una novedad en este año respecto de los dos cursos anteriores, hemos introducido un nuevo tema, que es el tema 9, que se refiere a las políticas públicas de dependencia, es decir, de atención a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas. Es un tema cuyo material didáctico ha preparado la profesora González Rabanal, que es también forma parte del equipo docente, y que sustituye a un tema 9 anterior que consistía en hacer un trabajo sobre algún tema de políticas sociales. Esto sí quiero hacer hincapié en ello porque en la guía didáctica que está publicada no figura este tema como tal. Todo el material didáctico de este tema 9, nuevo, el alumno lo podrá descargar en la parte del curso virtual del que hablaremos más adelante. Y por último, como cierre del temario, lo que hacemos es revisar lo que se ha llamado en las últimas décadas la crisis del estado de bienestar, qué problemas ha generado la intervención pública, es decir, la intervención pública no siempre es eficiente ni equitativa desde el punto de vista económico, qué problemas ha generado, qué críticas se le han hecho, y apuntamos algunas de las líneas de futuro del estado de bienestar, por dónde puede ir la modificación o el cambio de las estructuras, digamos, de intervención pública en bienestar. Esos serían básicamente los contenidos.
¿Los temas se centran en el estado de bienestar en nuestro país, en España, o tiene también algún elemento comparativo con los países occidentales y nuestro entorno natural?
Sí, bueno, hay referencias inevitables a nuestro sistema, sistema de bienestar, pero siempre comparándolo con otros sistemas que bien son más desarrollados, tienen un grado de intervención más amplio que el nuestro, o porque son modelos en algún servicio. Por ejemplo, el Reino Unido es modelo del servicio de salud, ¿no? Entonces, desde su origen, ¿no? Entonces, el sistema español de salud siempre se ha mirado desde sus orígenes en el sistema británico por su organización, su financiación, su cobertura. Entonces, es inevitable, siempre habrá referencias a otros sistemas, o como al modelo norteamericano, donde no hay sistema público de salud, salvo algunos programas marginales en manos de los estados. Pues comparar también qué problemas genera ese tipo de sistemas, ¿no?
Pues si le parece bien, vamos a cómo se pueden preparar todos estos contenidos que usted nos ha dicho. Nos ha adelantado el tema del volcado que está en la página, me imagino, virtual de la disciplina, ¿no es así? A ver.
Sí, el curso está planteado al 99% como un curso virtual, ¿no? Quiere decir que todo el material necesario para preparar la asignatura está dentro del curso virtual, dentro de la plataforma UCT que los alumnos ya conocen. Ahí el alumno va a encontrar la guía didáctica actualizada con los cambios relativos al tema 9 del que hablábamos antes. Estará el capítulo completo y las lecturas que son necesarias para ese tema. Algunos cambios menores de otros temas que hemos preferido colgarlos en el curso virtual, porque reeditar la guía para esos cambios era un coste tremendo para la universidad. Hemos preferido mantenerlo.
Y además que quien vaya a hacer realmente la asignatura ahí lo va a tener, claro, ¿no? La información. Todo se actualiza constantemente, claro. Imagino esa página.
Y lo más importante es que para esta asignatura no hay un manual que tenga que estudiar el alumno, sino que hay una selección de lecturas obligatorias para cada tema. Como mucho hay dos para algunos temas, pero solo hay una lectura obligatoria. Se trata de que el alumno lea esa lectura, la trabaje, la entienda, la debata en los foros con sus compañeros y con el equipo docente, y de ahí saque los conocimientos, auxiliados siempre con la guía didáctica que hemos preparado y que está a la venta en la servicio de librería de la UNED, pero también se puede descargar desde este curso virtual. Además de esos materiales obligatorios, es decir, guía didáctica y lecturas, hay lecturas complementarias, hay los foros de debate habituales, otros materiales que consideremos de interés, pues informes de la OCDE, estadísticas para nuestro país y para otros países, los programas de radio que hemos realizado el equipo docente en otras asignaturas pero que tienen relación con este tema, en economía política, en hacienda pública, etcétera, y cualquier otro material que vayamos generando sobre la marcha. De manera que es imprescindible que el alumno tenga acceso a internet, que acceda al curso virtual, y ahí va a encontrar todo el material necesario para esta asignatura.
Profesor Tamayo, una cosa que a lo mejor también a ellos les preocupa mucho, ¿hay volcados también exámenes de momentos anteriores?
Claro, claro, están todos los exámenes de los dos años anteriores, que son los que lleva esta asignatura implantada, para que sepan el modelo, el tipo de pregunta que se puede plantear, aunque este año vamos a hacer algún ejercicio dentro del curso virtual sobre cómo hacer el examen, para evitar que el alumno estudie de una manera memorística las lecturas, pues vamos a intentar explicarles en el curso virtual cómo se redacta una pregunta de ensayo con vistas al examen.
¿Tienen que hacer algún trabajo o simplemente es el estudio y luego superar el examen?
Sí, hasta este año existía la posibilidad de hacer un trabajo, pero hemos visto que no tenía mucho éxito esa opción, y hemos decidido enriquecer el temario incluyendo el tema de dependencia, que nos parecía importante, de manera que ya no existe la posibilidad de hacer ningún trabajo. Aunque sí vamos a valorar de manera marginal pues la participación del alumno en los foros, sus comentarios, sus aportaciones, etcétera.
Profesor Tamayo, tenemos que concluir. No sé si hay alguna cosa más que quiera añadir y que pueda ser útil a las personas que van a matricularse o están matriculadas en Economía del Estado de Bienestar.
Pues,
¿o alguna recomendación especial, a lo mejor, para estudiar esta disciplina?
Sí, bueno, yo les teniendo en cuenta que es una asignatura optativa, pues animaría a quien tenga curiosidad o interés por conocer por qué disfrutamos de lo que disfrutamos en las prestaciones públicas y por qué otros países no lo hacen. Hay que tener en cuenta que algunos de estos temas se han apuntado en Hacienda Pública, en Economía Política, entonces a lo mejor el alumno no le ha parecido suficiente para su formación y opta por esta asignatura.
Pues esperemos que sea así y sobre todo que les vaya muy bien y que, como decía al principio, el objetivo es que ellos mismos analicen sí. La situación de la economía del estado de bienestar. Profesor Tamayo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a vosotros.